Hoy el consumidor venezolano sigue valorando la calidad, pero el precio es clave. ¿Y por qué es clave? Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es V-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitcoin de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías.
Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos, todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, temporada 8, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Temas de hoy, Asdrúbal Oliveros. ¿Cómo ha cambiado el consumidor venezolano en los últimos años? Si lo ponemos en un marco de 8 años, ha pasado de todo en Venezuela. Tema 2. ¿Los gerentes han cambiado en la misma proporción en la que ha cambiado el consumidor? ¿Qué es lo más importante que debería tener un gerente en Venezuela hoy? Y como tema número 3, vamos a hablar de qué opciones tienen las empresas y cómo han reinventado sus finanzas ante la ausencia del crédito reciente de los últimos años. Si te preguntaran cómo ha cambiado el consumidor venezolano en los últimos años, ¿qué es lo primero que diría?
Bueno, mira, varias cosas, ¿no? Nosotros en Ecoanalítica hemos hecho recientemente muchos estudios sobre el consumo, sobre la conducta del consumidor, sobre todo a través de estudios de mercado y focus group. Hemos detectado varias tendencias, más lo va a buscar alguien que tiene una presentación, por eso estoy usando el celular.
Magnífico.
Que refleja un poco esos
patrones. Temas.
Lo único malo es que ahora no sé dónde está la presentación, pero bueno, cosa que pasan en vivo.
Bueno, eso no es más importante esos tips que nos vas a dar cuando
total.
Los consigas, Rubén.
Dale, no los conseguí, pero ya yo me lo sé. Mira, lo que pasa es que ahí estaba más ordenado.
Okay.
El primer elemento que tiene el consumidor venezolano en este momento es, bueno, que no es fiel a las marcas. Eso
okay.
Es un punto súper importante, que al final también funciona como todo, tiene elementos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque tiene elementos positivos, porque para marcas emergentes es una excelente noticia. Claro. Es decir, tienen capacidad de posicionar su producto en el mercado, de entrar, de que crezca. Nosotros pues conocemos y hemos trabajado con marcas que en un lapso de 2 o 3 años han ganado cuota de mercado en más de 20, 30 puntos porcentuales. Eso no es posible en muchos mercados.
Sí, pero
también el elemento negativo es para las marcas ya posicionadas, que obviamente se han visto afectadas, han perdido. Esos que han ganado los nuevos, claro, lo han perdido marcas consolidadas, que tienen que estar muy pendientes. Entonces, la fidelidad de marca se ha perdido porque nosotros hemos tenido una crisis muy profunda que ha empobrecido a la gente. Yo digo muchas veces esto y a veces sé que suena duro, pero es más entender la realidad. El consumidor promedio en Venezuela es un consumidor pobre, de bajos recursos. Por lo tanto, y este es el otro elemento, el segundo elemento que quiero destacar, es un consumidor donde el precio juega hoy un rol fundamental. Siempre el precio es importante, pero en el caso del consumidor venezolano, en el pasado, la calidad estaba por encima, claro, del precio. Hoy el consumidor venezolano sigue valorando la calidad, pero el precio es clave. ¿Y por qué es clave? Bueno, porque tengo unas condiciones económicas de poder adquisitivo muy limitadas. Es más, en la medida que tú bajas de estrato, en la medida que tú te haces más pobre, la calidad se va perdiendo. La calidad como atributo a la hora de comprar se va perdiendo.
Empieza a tener más preponderancia el precio sobre la toma de decisiones.
Como la base de tu cliente más grande son personas con escaso poder adquisitivo, obviamente entonces el peso del precio es más relevante.
Disculpa que te interrumpa. Aquí te atajo por el tema de ese consumidor de bajo poder adquisitivo. A ver, es un hecho de nosotros tenemos un PIB per cápita bajísimo en comparación al PIB per cápita de los países de la región, y de ahí partimos, entre otras cosas, para decir que es un consumidor empobrecido. Esto lo digo porque en las redes sociales, cuando salga el reel, cuando salga el capítulo del aire, van a decir, bueno, pero yo no soy pobre, no sé qué. Entonces, no es algo cualitativo, no estamos tratando, o sea, no estamos acá dando una opinión. Al final del día es un hecho y los números están ahí.
No, totalmente, el tema que tiene el número y que además tiene que ver con, digamos, focus group y estudios de mercado que hemos realizado. El tercer elemento es que el consumidor venezolano también ha cambiado la forma como compra. En el pasado, el consumidor venezolano privilegiaba muchísimo la comodidad. Es decir, yo era capaz de comprar un producto más costoso en determinado sitio porque me daba fastidio, literalmente, caminar más, moverme más. La verdad que no era relevante eso para el consumidor venezolano, que por cierto era una característica muy nuestra, porque en comparación con América Latina, el consumidor de América Latina es un consumidor que compara, que discrimina y que se mueve a buscar precio en diferentes zonas. Eso así no era el consumidor venezolano. Pero el consumidor venezolano empieza a moverse más al promedio de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy la gente compara precio, la gente discrimina su compra y tú te consigues que las personas te señalan tal comida la compro en el supermercado, la carne lo compro en este sitio, las verduras con los gochos y las medicinas acá, porque precisan cuál es el punto más económico para ellos y tratan de optimizar su presupuesto. Entonces, ese es un factor importante. Fíjate que la mayoría de estas nuevas características del consumidor venezolano están asociadas a un consumidor que perdió poder adquisitivo, claro, y que está en un proceso de adaptación que es irrelevante entender, ¿no? Entonces, ese es un factor. Luego tienes un cuarto elemento que en Venezuela pesa muchísimo, que es que el consumidor venezolano necesita claridad o exige información clara. Y esto es muy relevante porque en Venezuela, con todos los temas de los controles y del miedo, tú sabes que hay mucha desconfianza, eso ha provocado que
la gente, por ejemplo, a la hora de señalar oferta, precios, no lo quiera publicar.
Claro.
Bueno, eso, y sobre todo a los amigos que nos están viendo, que tienen negocio, que venden cosas por Instagram, mire, es un factor muy negativo que mira el consumidor venezolano. El consumidor venezolano le gusta saber cuál es el precio de las cosas, que se lo publiquen, claro, que se los digan. Entonces,
explícitamente,
cuando en una publicación tú pones información al DM, ahí tú estás perdiendo un caudal importante de clientes, porque la gente, ya ahí hay un grupo importante de gente que dice, no avanzo acá porque yo quiero que me digas el precio. Entonces, el precio, la información clara, precisa de la oferta, de la garantía también pasa. Muchas tiendas, sobre todo un producto más menos perecederos como un electrodoméstico, un celular, muchas tiendas no son claros en las condiciones de la garantía.
Tal cual.
Y eso es muy importante que se lo aclaren al consumidor, porque ese elemento es clave.
Importante entender aquí, antes de que vayas con el siguiente punto, esa falta de claridad o de ser explícito en los términos y condiciones, en los precios. Importante aclarar que no solamente podría, digamos, reducir ese caudal de clientes potenciales, sino que pudiera estar también generando costos adicionales en tu modelo de negocio. ¿Por qué lo digo? Como un ejemplo que se me viene rápidamente a la cabeza es precio o información al DM, y entonces tú vas a tener una cantidad de gente preguntando al DM, tú vas
todo
a tener una persona
que va
a estar respondiendo, preguntando lo mismo, y al final del día quizás no complete la venta.
No, es un sinsentido. Y la última característica, hay otras más, pero por razones de tiempo me quiero centrar en las más relevantes. La última característica que me parece importante es que también el cliente venezolano busca optimizar la experiencia transaccional.
Claro.
¿Qué significa la experiencia transaccional? Significa que ese cliente quiere tener las mejores facilidades con los pagos.
Tal cual.
Y eso creo que está muy relacionado con toda la dinámica del efectivo, dame el vuelto, pago móvil, pero el pago móvil es a tasa BCV. Toda la problemática que hay con esto, que por supuesto en Venezuela es muy complejo, también el consumidor valora que tus opciones sean lo más ágiles posible. Y yo creo que hay mucha tela que cortar
tal
de
cual.
Oportunidades. Es algo que a lo mejor podemos desarrollar
eso
en otro capítulo
completo.
Sobre todo las oportunidades desde el punto de vista transaccional. Entonces, mira, estos cinco elementos, de muchos otros, para mí son muy relevantes, pero de todos me quedaría, y en cabeza de quien tiene negocio, con el factor de la infidelidad, el consumidor montacacho, poliamoroso.
Claro.
Es decir, él le gusta tener varias marcas a la vez, pues, o sea, su amor está dividido.
Claro.
¿Verdad? Algunos se identificarán con esa idea. Esa es una característica muy importante hoy de los consumidores. Y el segundo, el factor precio,
100%.
Que hoy cobra muchísima relevancia.
Importante aclarar, el tema de la fidelidad de las marcas no necesariamente, porque alguien que tenga un pequeño negocio en el interior te va a decir, bueno, pero yo vendo varias marcas, no sé qué. Estamos hablando de marca también como ese punto, ¿no?, que se ha hecho, es decir, si le compramos al portugués Joao de la esquina y él ya hizo ese punto, al final del día eso es una marca en ese ámbito local.
Sí, es
fidelidad a la
eso que... Es importante que lo menciones, porque la fidelidad de marca no es solamente el producto, sino el establecimiento. Sobre
exacto.
todo, pensemos en dos actores claves que están creciendo demasiado, supermercados y farmacias. Entonces, también ahí significa que el consumidor, bueno, puede tener un supermercado o una farmacia de preferencia, pero si siente que allí la relación precio-calidad no es la óptima, puede mutar a otro establecimiento.
Tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Te parece, Drubal, que los gerentes han cambiado, digamos, en esa misma medida, que lo han hecho de manera proactiva, que sencillamente el contexto y el país los obligó a cambiar? ¿Qué es lo más importante?
Es una pregunta compleja, Jesús, porque claro, yo tengo años trabajando con gerentes, pero te diría que no hay una respuesta única.
No, tal cual.
O dicho de otra forma, hay un grupo de gerentes que sí ha entendido los cambios de mercado y que tú lo ves en empresas ágiles que han respondido y que entienden esta dinámica y que se mantienen en pie, que siguen innovando, incluso creciendo. Pero tienes otro grupo de gerentes que vive anclado en la nostalgia, en el pasado, el país que fuimos y que ya no somos. Y eso también se demuestra en los resultados. Yo te diría que generalmente, si tú quieres entender si hay agilidad o no en la gerencia, mira los negocios, porque los negocios son reflejos de eso. Es como nos decían o nos dicen siempre, un hijo o un niño es reflejo de lo que ve en sus casas.
Claro,
es lo mismo.
Lo aprende de manera
subconsciente. Cuando tú ves empresas que están ahí de pie, luchando, innovando, saliendo adelante, tienen detrás una estructura gerencial que responde a eso. Cuando ves empresas más aletargadas, retrocediendo, cediendo mercado, con incluso una imagen de marca que se quedó en el pasado, que tienen años que no renuevan su logo, su estrategia, eso responde a una gerencia que está igual,
sí,
está anclada también al pasado, ¿no? Entonces, y lo peor es que a veces en las mismas organizaciones, por lo menos yo me he dado cuenta, conviven estos dos. A veces, y esos son los casos más difíciles, donde tú tienes un grupo dentro de la misma empresa, un grupo gerencial que tiene una visión de avancemos, hagamos, innovemos, y un grupo gerencial más lento, sí, más rezagado, más conservador, y esas son tensiones que se dan, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, yo insisto mucho en este tema, por eso digo que es una pregunta compleja en mis conferencias públicas, en las asesorías particulares y con empresas, en lo que se conocen como esas habilidades blandas,
sí,
que son muy importantes. ¿Qué habilidades blandas, a mi juicio, hoy rápidamente son importantes para un gerente en Venezuela? La capacidad de ser flexible. Es una característica fundamental en un país como el venezolano, un entorno tan cambiante, tan desafiante, que hoy es una cosa, mañana es otra. Entonces tienes que ser muy flexible. Y si eres rígido, te cuesta este entorno.
Sí, sí. Te mata el mercado.
Número dos, potenciar la innovación, pensar fuera de la caja, imaginarte soluciones que van más allá de lo que tienes hoy y que pueden ser un salto de innovación, de optimización de costo, de uso de tecnología, también es importante. Claro. Y eso pasa también por generar liderazgos que fomenten la participación en las empresas. En muchas organizaciones, la primera y la última palabra la tiene el presidente.
Tal cual, el jefe.
Y entonces, ¿quién está en el día a día de los procesos? El empleado, el que está ahí viendo. Entonces, tenemos que generar estructuras que potencien la innovación, que potencie un diálogo fructífero entre las diferentes unidades del negocio que permitan avanzar en elementos de mejora. El tercer factor, y el último por razones de tiempo, que me parece relevante de una gerencia clave en estos tiempos, es la capacidad de trabajar con indicadores. Aquí en Venezuela eso se ha perdido mucho, pero la medición, eso es un buen resumen. La capacidad de medir, de poder tener elementos de comparativa, de medir tendencias, porque eso te permite detectar a tiempo problemas y también ver oportunidades. Esos son, te diría esas tres. Hay otras, pero creo por temas de tiempo que son relevantes y es muy importante entender que el país de hoy es un país totalmente diferente al de hace 10 años, es un país distinto, ese país no existe, me refiero al de hace 10 años, no creo que vuelva. Por lo tanto, conviene hoy mirar la dinámica de los negocios y de las empresas desde otra perspectiva.
Mira, en estos tres grandes puntos que tú comentas, yo tengo un par de anécdotas, un par de cuentos, ¿no? En el tema de la flexibilidad y del ser innovador, yo estuve hace poco haciendo una consultoría particular y este dueño de negocio estaba en una junta directiva. Él me comentaba, bueno, lo que pasa es que quisimos hacer unos cambios en la organización, cambiamos el gerente de ventas, trajimos una persona súper, con un gran currículum, con muchísima experiencia, muy profesional. Pero mira, yo siento que está anclado en estrategias de hace mucho tiempo, no sé qué. Tal cual, era una persona que venía de ser un gerente corporativo que estaba, digamos, conocía y aplicaba esas estrategias que se aplicaban en los años 2000 a principios, en donde era 100% otra Venezuela, donde el consumo era distinto, el tamaño de la economía era distinto. Y con respecto a la medición, este mismo caso, él me contaba que estuvieron en una reunión con un cliente importante y ese acercamiento, ese approach de ellos hacia el cliente era, mira, pero me estás quitando espacio en el anaquel, yo quisiera revisar bajo qué política lo están haciendo, y al final del día no tuvieron, o lo que él me comentaba era que no tenían esa data dura para decir, mira, mi propuesta es esta. Y el cliente al final del día sí estaba llevando indicadores, sí estaba aplicando datos, y te dice,
es difícil yo no llevar una negociación comercial con proveedores financieros si tú no tienes datos.
Tal cual.
Tú quieres negociar con un proveedor un mejor precio, llévate el impacto en tus costos, llévate precios históricos, comparativa con otros competidores, que te den contexto de por qué estás pidiendo eso.
Sí, 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 que justifiquen tu argumento.
Ese elemento es importante.
Que justifiquen tu argumento. El punto ahí era, mira, yo no te estoy reduciendo el espacio en el anaquel porque porque tengamos una mala relación, sino porque en nuestra inteligencia de negocios está rotando menos tu producto, claro. Y al final del día no puedo castigar a uno que sí está rotando más. Entonces quería como resumir o ilustrar con ejemplos esos tres puntos importantísimos que tú comentabas. Para cerrar, Asdrúbal, porque ya nos queda poco tiempo y tenemos que dar el pase a José Miguel, ¿Cómo las empresas, y esto de manera empírica, ¿no? ¿Cómo las empresas han ido reinventando sus finanzas ante estos cambios de contexto y más aún ante la ausencia del crédito en los últimos años?
Ahí yo te voy a decir algo resumido, ¿no? Número uno, por supuesto que cuando hay escasez y cuando hay una demanda insatisfecha, siempre van a aparecer nuevos oferentes. Eso ha ocurrido en Venezuela. Tú tienes oferentes formales nuevos, como por ejemplo la banca internacional, todos estos bancos que están en Panamá, en Curazao, en Puerto Rico o en los mismos Estados Unidos, que también están prestándole a un grupo de empresas, no muy grande,
pero claro,
prestando.
Claro.
Tienes adicionalmente unos fondos de familias, de grupos de poder Family en Venezuela, que tienen algo de dinero, 30, 50 millones de dólares, y que ven una oportunidad, como conocen el entorno, de prestar. Eso también está ocurriendo. Tienes además estos mismos grupos, pero internacionales, también ligados a venezolanos, que lo están haciendo. Las características de estos tres es que son un universo de empresas muy pequeñas.
Sí, sí, círculos muy cerrados también.
Que tienen que tener cierto grado de formalidad, que tienen pues una estructura de networking, no es para todo. Luego el resto es muchos prestamistas que hay por allí.
Casas de
obviamente
empeño.
Y casas de empeño que en condiciones que son muy, muy costosas, están prestando.
Sí.
Y hay gente tomando esos créditos. Y luego está el grupo que obviamente se está financiando con su propio músculo.
Accionista, iba a decir.
Accionista, o el flujo de caja de la empresa.
Okay.
Tiene una ligera diferencia, ¿no? Porque el accionista probablemente puede poner dinero de su patrimonio y el flujo de caja de la empresa es, bueno, reinvierto todo
lo que no saco nada.
Va generando. Eso hace que el proceso sea más lento, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Yo acabo de regresar del Vigía. Bueno, y ahí tú ves cosas interesantes y ves empresas, por ejemplo, un grupo con el que me reuní que está montando una planta espectacular, pero tienen 6 años montando la planta.
Claro.
Porque es a músculo propio. Entonces, es complicado. Así es muy lento, ¿no? Pero lo otro que quiero decir, y con esto sí cierro, como un consejo final, es, dado que usted se está financiando con su propio músculo, tiene que ser muy cuidadoso en su toma de decisiones.
Claro.
Porque si no, a medida que tú te equivoques, bueno, perdiste los reales, recuperar esos reales cuesta mucho más. Entonces, el llamado es a tener mucho cuidado. Y el corolario de eso, para hablar en lenguaje matemático, es si usted va a tomar un crédito de cualquier estructura como hoy el crédito es caro, haga sus números, claro, véalo, métalo en su flujo y vea si lo puede pagar. Esas son las dos cosas que me parecen clave resaltar.
Que al final está relacionado con lo que dijiste antes de flexibilidad, innovación y capacidad, claro, de medición.
Y con lo que hemos hablado en otros capítulos, que bueno, es cómo pensar bien la toma de decisión.
Tal cual. Bueno, mi querido contertulio, ha terminado nuestra participación en este nuevo capítulo de Tertulia y Dinero.
Que hable José Miguel.
Ahora viene José Miguel con su píldora. Le damos el pase.
Hola amigos, ¿cómo están? Gracias nuevamente por el pase para conversar sobre la píldora de hoy. Rápidamente, un libro que me parece que es muy bueno, oportuno, e incluso tomando en consideración las dificultades que significa hacer negocios, trabajar, lanzar un negocio o una empresa en Venezuela, tiene muchísimo valor. Es el libro Grit, de Angela Duckworth, del poder de la pasión y la perseverancia. La autora de este libro trata de expresar que a veces la genialidad no es suficiente para alcanzar nuestros objetivos, que de hecho ya piensa que no es que a veces no es suficiente, sino que prácticamente nunca lo es, que ser un genio, que tener una inteligencia por encima del promedio a veces está un poquito sobrevaluado, y que verdaderamente lo que importa para alcanzar nuestros objetivos, tanto en nuestra vida personal como en los negocios, es tener un sesgo orientado hacia la acción, perseverancia, constancia y una pasión intrínseca por lo que estamos haciendo, ¿no? La autora utiliza ejemplos desde cadetes en West Point hasta profesores que dan clase en los lugares o en los colegios o en las universidades más difíciles del mundo. Entrevistas valiosas como, por ejemplo, con Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, y hace una confección en relación y en torno a la idea de la importancia de tener resiliencia. Y no significa que, bueno, que hay que buscar sí o sí hacer cosas difíciles, porque si no, lo que estamos haciendo hoy no tiene valor, sino que eventualmente cuando estas cosas difíciles llegan, tenemos que abrazarlas de la mejor manera, tener ese sesgo de nuevo orientado hacia resolver ese problema, tener el coraje para resolverlo, y que al final esa característica innata pareciera ser lo que se repite entre las personas que han alcanzado grandes cosas en la historia reciente contemporánea, ¿no? Entonces, nada, échenle un ojo a este libro, Grit, de Angela Duckworth, está en español, así que nada, échenle un ojo, coméntenos en los comentarios del podcast si lo han leído y qué tal les ha parecido. Voy de vuelta a Caracas, chao, chao.
Muchas gracias, José Miguel, por la acostumbrada píldora. Hemos llegado al final, Adrúbal, de este capítulo. Redes sociales, recuérdame las redes sociales, tanto tuyas como de Tertulia.
Con todo gusto.
A ver si te las sabes de memoria.
Arroba AR Oliveros en X. Qué feo suena X, mejor Twitter.
¿Vale? Twitter, yo voy a decir Twitter, así tú te molestes.
Twitter e Instagram, arroba Tertulia y Dinero en Instagram, arroba Tertulia guión bajo o piso Dinero en Twitter o X, y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Tertulia y Dinero. Activen las notificaciones para que se enteren de todos los videos que publicamos, sean los primeros en verlo, y para que creemos allí una comunidad de todos los que siguen Tertulia y Dinero.
Por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y Twitter, ahora X. Fue un placer estar con ustedes en este capítulo de la temporada 8 de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Se les quiere mucho. Chao, chao.